Somos Félix Arranz y José María Ferreira. Estamos en Portugal, estamos en tu casa.
Sí,
estamos, o estamos lejos de tu casa.
Sí, estamos en mi casa porque estamos en un sitio que es Alfir y que para mí tiene mucho porque tiene mucha arquitectura. Además que aquí, además del hotel donde estamos, que es de un arquitecto ya fallecido, de Júlio Oliveira, estamos delante de la primera casa de Tábora, estamos delante de las casas de Viana de Lima, y aquí se respira bastante arquitectura, por eso estamos aquí metidos, y siempre invito a todo el mundo para venir aquí, para estarmos juntos y un poco para hablarmos de nuestras vidas, que al final siempre se cruzan por algún motivo que sea.
También está el río.
Sí, 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 sí. Este es un sitio que está...
Es una presencia importante.
Es una lengua que, de un lado, tiene el río, y sabe al río, porque es un estuario muy bonito, muy protegido hasta por los pásaros, porque hay unos miradores y unas protecciones bastante fuertes y buenas también. Y de otro lado hay el mar duro, duro, frío, atlántico, y que para... Para ir a la playa mejor en el verano.
En el verano, sí. Ahora realmente hace un poco de fresco. Estamos grabando la conversación. ¿En qué mes estamos? En marzo.
Sí,
estamos,
sí,
¿no? Finales de marzo. Bueno, ya de cara a la primavera. Bueno, con esta conversación, como sabes, José María, seguimos una línea de conversaciones con artesanos.
Sí.
Pero que evidentemente tiene la misma estructura que todas las conversaciones, que seguimos en escala e intentaremos ir rascando por lo que son tus principios, tus procesos, tu manera de trabajar y de qué manera evalúas tus propios resultados, ¿no? Comentábamos tu casa, Portugal, tu arranque, ya se ha visto en tus primeros comentarios tu aprecio por el mundo de la arquitectura, pero en realidad tus orígenes, tu relación con la arquitectura empieza antes, de muy chiquito, supongo.
Sí, empieza de muy chiquito.
En tu casa, en tu familia, hay precedentes de relación con el mundo de la arquitectura, desde las manos, desde la cabeza, desde el oficio, desde...
Sí, porque mi padre, desde que me acuerdo de niño, iba construyendo su casa, ¿no? A medida que podía, por dificultades económicas, iba construyendo su casa. Entonces, nuestros fines de semana y nuestras horas libres... Era haciendo algo para continuar o para acrecentar o para hacer la casa, para terminar la casa, que todavía con 20 años, desde que me acuerdo de los 10 a los 20, no estaba terminada, porque es una casa que hoy tiene como 2, 3 mil metros cuadrados.
Sí, existe la casa, se
sí,
usa.
Sí, 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 existe y se usa, y además que hoy es demasiado grande para nuestras necesidades. Y entonces, ahí, él siempre me pedía dibujos. Que yo pusiera un dibujo, cuál era la idea, qué queríamos hacer, hasta que para los animales, igual, daba igual, teníamos un proyecto para cada cosa. Entonces, ahí empezó. Después, ha hecho escuela industrial, diseño.
Sí, porque te gustaba... Los inventos, ¿no?
Los inventos, sí. Yo estaba siempre los inventos, las motos, porque mi padre además que no dejaba andar de moto, entonces siempre lo tenía que hacer con los amigos,
escondidas.
Un poco escondidas y tal. Entonces siempre arreglábamos todo, teníamos que hacer todo con nuestras propias manos, y entonces todo lo que construíamos era una aventura. Entonces después por la escuela salí como un dibujante, y después ha hecho ingeniería.
Y, industrial.
Sí,
¿no?
Industrial.
¿En Oporto?
Industrial, en Oporto. Entonces, lo que se ha seguido es que yo he trabajado bastante tiempo en proyectos de instalaciones, como Banco de Portugal, como...
Pero si es después, espera, no corres tanto. Ah. Cuando estudias ingeniería industrial, ¿quién te enseñaba? ¿Con quién coincidiste?
Bueno, pues
¿tuviste buenos maestros?
Sí. He tenido buenos maestros, además que he tenido ahí ingenieros que estaban bastante metidos con el ensayo, nos exigían bastantes, bastante, además que ha tenido a este Edgar, que ha hecho los puentes, que nunca habíamos sabido muy bien cómo llegaba a los cálculos, porque nunca habíamos llegado bien. Entonces, había siempre un lío, una aventura, una cosa muy especial, que nos metía siempre una idea que nunca llegábamos, que había siempre algo más adelante que teníamos que
siempre intentar,
intentar bastante. Entonces, todos esos ejercicios que hacíamos ha sido una altura muy política, porque estábamos hablando de 25 de abril, que la gente ha habido muchos problemas de ensino, porque ha sido una revolución de ideas. Y entonces la escuela ha sufrido mucho por eso, ¿no? Habíamos tenido
muchos parones.
Muchos. Entonces, de ahí...
O sea, es una carrera como muy interrumpida, con
muy
tiempos...
Muy interrumpida, muy confusa, además, muy confusa, porque teníamos momentos que tampoco teníamos escuela, porque habíamos hecho una manifestación, por ejemplo.
Ajá.
Tampoco sabíamos muy bien lo que había, lo que iba a dar, mas teníamos siempre unas ganas de hacer algo de... Y además que había una cosa muy interesante, que era equipos para hacer cosas buenas y cosas malas.
¿Qué son cosas malas?
Malas porque,
teníamos
movimientos de contra el ensayo, que el sistema del ensayo no nos cuadraba, porque la forma como lo hacían, las exigencias y más... Tampoco teníamos mucho la idea, porque salíamos de una dictadura, tampoco sabíamos muy bien cómo cuidar la libertad.
La libertad.
Y entonces...
Pues tenéis mucho trabajo, aprender una carrera, recuperar la libertad, reforma, estructurarla... ¿Te implicaste en todo?
Todo. Uh-huh. Además que teníamos ahí listas de gente, de movimientos... La escuela donde estaba, por ejemplo, tenía una gestión militar y entonces era un poco complicado para nosotros aceptarla. No íbamos a la escuela. Había ahí líos muy, muy interesantes, que tampoco teníamos idea si era interesante o no, si para nosotros era bueno o no. Y además que más adelante habíamos visto que nos habíamos perdido bastante con líos y con ideas que tampoco han dado nada, porque al final ha sido una revolución sin sangre, tranquila, sin problemas, un poco, alguna inseguridad, claro, siempre, mas sin grandes problemas.
¿Recuerdas algún trabajo en especial de ese tiempo de la escuela?
Sí, me acuerdo un trabajo especial porque nosotros tenemos en Oporto varios puentes, ¿no? Varios puentes metálicos. Y entonces son puentes metálicos hechos por Eiffel, ¿no? Entonces ahí había las posibilidades de construir, o había las posibilidades de intentar encontrar sitios para construir nuevos puentes, ¿no? Y entonces ahí había un trabajo que me ha movido mucho, porque uno de ellos ha destrozado totalmente la casa donde yo he nacido. Es decir, que los accesos a los nuevos puentes, que son puentes de hormigón, una para los trenes y otra para los coches, porque estos puentes de hierro, por ejemplo, esta puente de hierro de los trenes está desactivada. Uh-huh. Entonces se han construido unos puentes nuevos de hormigón al lado. Y una de ellas tenía una...
¿Un apoyo?
No, tenía un acceso, uh-huh. El acceso.
Sí.
Prohibía que la casa donde había nacido, en Oporto, que se derrubaba. Uh-huh. Y entonces el trabajo que ha tenido bastante era de mover ahí en la escuela... alguns movimentos e alguns projetos alternativos para que não fora por aí, que fora por outros lados. Então, isso ha sido muito interessante porque, claro, tu lidas com todo o nível de gente, de autopista, de gente de ayuntamiento, gente de engenharia, gente de ambiente, gente de todos os lados. E que, al final, não ha conseguido nada. La casa ha sido derrubada.
Sí, bueno, entonces, pero viste ya de que iba la relación con la administración.
Sí,
¿no?
Sí. Entonces ha sido un momento malo porque mis abuelos y mi familia se quedaron bastante tristes. Porque, claro. Mas es la modernidad. Hoy entiendo perfectamente que son cosas que tienen que hacerse. Uh-huh. No hay que hacer de otra forma porque... Hoy, por ejemplo, entiendo perfectamente que es el sitio correcto y hay que saber un poco lidiar con las cosas nuestras en beneficio de los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido un trabajo muy interesante.
¿Y hasta qué punto te condiciona esa formación? ¿Te ha hecho pensarte como ingeniero desde entonces o has tenido que romper?
No, ha tenido que romper porque... Uh-huh. Había ahí un momento que yo tenía que decidir lo que hacer, ¿no?
Ajá.
Entonces empecé por trabajar en un estudio de arquitectura y de ingeniería que en su tiempo tenía como 200 o 300 personas trabajando ahí, en Oporto.
Uh-huh.
Y empecé ahí, y ahí estaba ya demasiado metido en la industria. Porque habíamos hecho expansiones de máquina de la fábrica de papel de Portucel, en Viana do Castelo.
Uh-huh.
Y habíamos hecho también todas las instalaciones mecánicas del Banco de Portugal. Y ahí, como estaba dibujando, y ha estado ahí como 4 o 5 años dibujando, de ahí salió la oportunidad de hacer algo... pouco mecânico, claro, porque se tratava de ventanas, mas com aplicação na arquitetura.
Uh-huh.
E aí pensou toda esta história de novos conceptos de ventanas e novos dibujos de ventanas,
uh-huh.
porque havia visto que havia aí um hueco. Había un hueco que...
Qué curioso, había un hueco de las ventanas.
Claro, era un hueco de las ventanas.
Sí.
Que era todo el mundo tenía la misma ventana, el mismo sistema, el mismo perfil, la misma cosa, muchas limitaciones de dimensiones, de peso, de aplicaciones.
Tú localizas una necesidad.
Sí,
o localizas un posible negocio. ¿Cuál era tu visión en ese momento?
Yo al principio he localizado una posibilidad.
Ajá.
Tampoco tenía idea del negocio porque todo el mundo me decía que estaba loco,
uh-huh.
¿sí? Que la ventana que yo estaba desarrollando, que era una ventana que no tenía futuro. Y además que toda la competencia, que al final era una competencia de intereses, porque uh-huh. mi ventana no tenía aluminio, por eso era una ventana un poco que no era interesante para la gente del mundo del aluminio.
Uh-huh.
Yo he visto ahí una posibilidad, no un negocio tampoco. Yo estaba muy inseguro porque toda esta gente me desmotivaba. Me decía que no vale, que no sirve.
Uh-huh.
Y entonces yo continué porque ya había tomado la decisión de hacerlo.
De arriesgarte.
De arriesgarme.
¿Y cuál era la base entonces, de esa ventana? ¿No era de aluminio, dices? que era chapa plegada, como
no, era una ventana. El prototipo que teníamos era chapa plegada.
Ajá.
Después nos enfrentamos con todos los líos de las normas, ¿no?
Uh-huh.
Estanquidad térmica, acústica, todas las normas que la ventana tiene que cumplir.
Uh-huh.
Y habíamos llegado a una ventana de aluminio con puente térmico y una ventana que hoy...
¿Con puente o con rotura?
Sí, con rotura térmica.
Con rotura. Uh-huh.
Una
matricería tuviste que desarrollar entonces.
Sí, habíamos tenido que desarrollar una matricería que ha sido muy difícil porque en la época las matrices eran muy caras.
Uh-huh.
Entonces cuando tú pensabas en una nueva solución de esquina, una nueva solución de guillotina, una nueva solución de lo que sea...
Uh-huh.
Necesitabas mucho dinero porque era caro las matricerías y además que no tenías ni un apoyo de una marca de aluminio, de una empresa de aluminio, porque a ellos no les interesaba comercializar el aluminio.
Series nuevas.
Uh-huh. Sí, sí.
Querían vender las suyas, las
querían
que
vender
tenían.
Las suyas, las que tenían.
Ajá.
Entonces, el interesante es que habíamos conseguido, habíamos probado nos últimos 10 años, 15 años, que era posible hacerlo, y ahí sí que, sin darnos cuenta, nos habíamos metido en un grande negocio, habíamos facturado y habíamos hecho obras muy interesantes, muy bonitas, muy emblemáticas. Habíamos movido la arquitectura.
¿Y cuáles consideras que eran los valores de esta ventana o de esta carpintería que se te había ocurrido nuevo?
Era la libertad de la luz, porque al final la gente... que quería, por ejemplo, por arquitectura, por necesidad, o por dimensiones, o por peso de vidrio, estaba limitada. Estaba limitada porque todo el mundo decía a 2 metros, punto. A 1,5 metros, punto. A no sé qué, punto. Entonces, la ventana que estábamos hablando, en esos tiempos, nosotros estábamos limitados por tamaño de vidrio, no por tamaño por posibilidades, mas sí por tamaño de vidrio.
Uh-huh.
Y hoy es posible de hacer ventanas con 6x3, lo que sea. Entonces,
porque el perfil de aluminio,
sí, sí,
su dimensión máxima en principio es de 6, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, sí. Entonces, hoy ya se queda una historia porque... lo han copiado todo el mundo, además que toda la gente que me ha dicho que no podía, que no seguía, que no era posible, que era una ventana que no iba a salir,
uh-huh.
Hoy es una ventana vendida en casi todo el mundo. Y es una ventana que ha sido copiada por las grandes marcas. Y yo, ahora que ha dejado un poco el mundo la ventana...
Uh-huh.
Me quedo contento porque al final ha puesto un marco, porque la gente, no solamente en este sector, en los demás, pasa cosas iguales en los demás,
uh-huh.
Mas que hay posibilidades y la imaginación y la arquitectura, el design, son cosas que no hay límites.
¿Te ha decepcionado la política de patentes?
Bastante, claro. La política de patentes me ha decepcionado mucho porque creo que no está a un nivel de los proveedores o de los inventores o de los creativos y creo que no los protege. Porque si modificas 4 o 5 milímetros en algún sitio ya es diferente, ya es otra cosa. Entonces, toda esta gente que ha copiado la ventana,
uh-huh.
Unos han hecho muy mal, y ahí es donde creo que esta política de patentes tenía que haber tenido un papel importante. Por otro lado, los que hacen bien o los que hacen mejor, yo creo que es esta valorización que las políticas de patentes tenían que llevar en cuenta. Es que no es bueno privar la gente que siga haciendo cosas, además que es al reverso, hay que motivarlas, mas saber cuándo se está haciendo mal. Entonces, Yo creo que la política de patentes es una cosa que tenía que dar una vuelta, que tenía que tener otro concepto de análisis, no solamente porque te enfrentas, porque quieres indemnizaciones, que quieres ganar algo con la idea de los demás, más que poder valorar un poco posibilidades. Porque, por ejemplo, en mi situación, el problema es que se han hecho ventanas muy mal hechas, que no han funcionado. ¿Qué pasa? La gente si cree que las demás también no funcionan. Entonces hay un positivo y negativo muy malo, ¿no? Y a ellos tampoco les interesa, porque creo que también la política de patentes hoy es un negocio más también, no es una política neutra y que puede estar ahí tranquila mirando bien las cosas. Hoy es que tú pones un papel, el otro pone otro y a ver quién pone el papel más claro o más interesante. Entonces es un análisis, una análisis que se hace sin probar o sin mirar el producto.
El comentario que he oído de las patentes es que en realidad se hacen para que tú puedas hacer o llevar a cabo tu invento, no para que otros no lo puedan hacer, sino para que tú lo puedas hacer.
Claro, es decir,
que otros no te impidan hacer tu idea.
Claro.
Para eso patentas, ¿no? Parece ser.
Sí, pero esto
te suponía más cosas, claro, porque no únicamente era tener una idea, saber cómo desarrollar ese ingenio, sino ya es totalmente labor de emprendeduría, porque tienes que montar una empresa y todo el mecanismo relacionado con la explotación de esa idea, ¿no?
Claro.
¿Y eso dónde lo aprendes?
Bueno, con la experiencia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Equivocándote?
Equivocándome, sí, claro. Uh-huh. Además que mismo cuando tú llegas a una ventana con todas las normas, con todos los requisitos que tiene que tener, tú ya has perdido un año, por ejemplo, ¿ok? Y has perdido un año porque necesitas de hacer testes, de hacer documentaciones, de hacer cosas.
Certificaciones.
Modificaciones. Que la gente de las patentes no te ayuda, solamente te complica. ¿Okay? Porque son entidades distintas. Tú tienes que hacer todos los testes o todos los requisitos de la ventana con entidades distintas. Y que la gente de las normas se limita a contestar, a decir que no, a decir que sí, también cuando se llega. Entonces se pierde mucho tiempo.
Todo es un ambiente totalmente portugués, todavía no es un ambiente de certificación europea ni general.
No, estamos hablando ya de certificación europea, porque
hoy,
por ejemplo, las certificaciones, mismo que las hagas en Portugal, ya son certificaciones con agora. Por ejemplo, últimamente ya son certificaciones aceptadas por normas europeas y ya tiene clasificación y equivalencias, ya está.
Bueno, es un alivio, ¿no? Por lo menos el ámbito es,
sí,
es,
sí,
es mayor.
Sí, 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 sí.
Escucha, y entonces toda esta experiencia, ir concretando, salvar esta dificultad de las certificaciones, hay un momento que ya está. Hay un momento en que ya está la primera carpintería, como tú lo imaginabas, instalada, y ya es esa. ¿En qué momento ocurre eso? ¿Con qué obra consigues cerrar el círculo?
En ni uno momento, porque hoy, por ejemplo, esas certificaciones europeas,
sí,
si cambias de medida,
sí,
tienes que certificar. Y es un lío, porque si es tu casa, si es mi casa, no pasa nada, porque no es obligatorio. Ahora, si es un edificio público y si tienes una ventana de esquina, tienes que tener una certificación. Si es una ventana corredera de dos hojas de 6 metros de alto, es otra certificación. Si es una ventana de 1 metro por 1 metro, es otra certificación. Entonces yo creo que estás siempre certificando productos, porque después depende de la aplicación en el edificio. Y hoy, por ejemplo, como estamos hablando de ventanas minimalistas, que la mayoría son correderas, tienen muchas formas, porque, por ejemplo, tú puedes tener una ventana de 20 metros de largo, porque tienes 10 hojas, por ejemplo. Y es muy difícil de certificar estos productos porque no tienes laboratorio, porque no hay ningún laboratorio con un hueco de por ejemplo, su tumor con las ventanas que tiene ahí en Viana do Castelo, tiene 30 metros de hueco, y es todo vidrio, y se puede abrir todo. Certificar una ventana de estas, hoy todavía no hay, no hay laboratorio.
Entonces, ¿cuál es la consecuencia?
Entonces, la posibilidad es que tú vas certificando casi que hoja por hoja.
Unidades singulares.
Exacto. Entonces, y también hay una aceptación por parte de la arquitectura, de la gente de la obra, de la gente de las certificaciones energéticas, porque son ellos que te calculan área de vidrio, calefacción, confort del edificio, y entonces tiene que haber ahí un equilibrio para poner...
Parece laborioso, parece cansado. Te veo cansado con el asunto, te ha hartado, ¿no?
No, de manera ninguna. Es que estamos aquí con encuentros de gente por otro tema, porque... creo que podemos saltar un poco ahí a...
Sí, no, vamos adelante atrás, como tú estés más cómodo, sí. Ah, pero es importante saber de dónde salen tus cosas y cómo se van sujetando, ¿no?
Claro.
Para entender lo que ocurre al final o lo que ocurre hoy mismo, ¿no? Yo te preguntaba, esa carpintería minimalista, como tú dices, de mínimos, ¿no? Con los mínimos materiales, con las dimensiones mayores posibles que tú imaginabas... Hay un momento en que la tienes que ofrecer, en que te tomas contacto con oficinas de arquitectos. Me gustaría también repasar ese momento, ¿no? Y de qué manera hay una suerte o hay una voluntad por tu parte de trabajar con determinados individuos, ¿no? ¿Cómo construyes eso? Porque, claro, ese era el siguiente paso. ¿Quién instala este sistema que tú estás pensando, ¿no?
Y eso ha sido muy difícil, porque ha sido siempre una constante formación. Porque la gente no estaba preparada para este tipo de ventanas. Las primeras ventanas que habíamos colocado, por ejemplo, en Estado de Braga, de Sotomora, las desmontamos dos o tres días después porque no se movían. Porque la velocidad de la obra de hormigón y el movimiento de la obra con la ventana, si la ventana no está bien
calibrada,
ni nivelada en el suelo, no funciona. Y entonces, a medida que íbamos montando ventanas... nos dábamos cuenta que las ventanas no funcionaban como cuando las poníamos en el primer día. Porque, claro, el hormigón estaba secando, había ahí movimientos de obra importantes, porque la obra iba creciendo y nosotros íbamos tapando como podíamos. Y entonces, ahí habíamos tenido necesidad de aprender también con el sistema. No es solamente desarrollar el sistema, sino... aprender con ello, cómo adaptarlo a la construcción. Entonces ahí ha habido un momento importante de gente que llegamos a tener 150 personas montando, poniendo ventanas, y eran personas que, claro, tenían que hacer formación y final de 4 o 5 meses entendían. Porque nosotros montábamos las ventanas con láser. No era con a ojo, como se montaba también las ventanas hasta ese tiempo. Porque la ventana que existía en sus tiempos, si estaba bien o mal nivelada, funcionaba.
Igual.
Esta ventana no, porque hablábamos de vidrios de 500 kilos, 600 kilos de vidrio. Entonces já é difícil a inércia. E havíamos tenido que fazer muita formação, muita gente, havíamos formado muita gente. E hoje há muita formação e esta ventana depende muito da formação da gente que la instala. E aí está 50% da ventana.
Um porcentaje importante também está na ruedecita, supongo, ¿no? El sistema de... los elementos móviles.
Esses movimentos móviles que, afinal... tiene un poco que ver con las motos, ¿no? Las motos, la mecánica. Además que habíamos tenido un socio suizo que sigue también con las ventanas de Vitroxa. Y entonces todo esto ha sido un proceso mecánico, ¿no? Como hoy los skates, por ejemplo, los patines, los cada vez más tienen más evolución. Uh-huh. Entonces nosotros, para salir con esta ventana, habíamos visto que el rodamiento más testado en el mundo era el rodamiento de la moto, ¿no?
El rodamiento de la moto.
Uh-huh. Ya llevaba 50 años más uh-huh. que testado, estanco, sí. sin problemas, sin ruido, sin mantención. Entonces ha sido por ahí que habíamos colocado los rodamientos por debajo del vidrio y al final es un vidrio que es el vidrio que se mueve, no es un marco de aluminio, uh-huh. es el vidrio. Uh-huh. Y esa ha sido la forma de conseguir la carga de vidrio, que hoy, por ejemplo, ya tenemos también más desarrollado el tema de los vidrios y la calidad de los vidrios, porque también en su tiempo habíamos tenido muchos uh-huh. problemas de vidrio, porque el vidrio, claro, también tenía que estar milimétrico. Y la industria de vidrio, como estaba acostumbrada a tener ronquillo con más de 5 milímetros, yeah. la industria de vidrio no estaba acostumbrada a esta precisión. Uh-huh. Entonces, la precisión que tú tienes en una cocina, en una televisión, en una... Uh-huh. aplicación de una casa, las ventanas no estaban en su nivel, tenían que evoluir también. Y hoy, por ejemplo, mismo la gente del vidrio ha tenido que evoluir, que estar más milimétrica, más perfecta, y se ha conseguido también.
Sé que de algún modo el concepto base de lo que tú pensaste en su momento tenía que ver con esa idea de prescindir de la idea del aluminio como marco de la ventana, del vidrio, para trabajar directamente con un vidrio que tiene elementos solidarios, ¿no?
Uh-huh. Hoy, por ejemplo, es mi idea de la ventana era vidrio, nada más.
Vidrio, sí, sí.
Los perfiles de aluminio es solamente uh-huh.
como una nervadura.
Decía, sí, sí. Como decía Patxi Mangado, por ejemplo, la norma nos mata, ¿no? Uh-huh. Porque el perfil de aluminio es solamente para cumplir el drenaje, la acústica... Uh-huh. La estanquidad del aire, del agua, del viento. Entonces, el perfil de aluminio solamente es necesario porque tenemos que cumplir normas de la ventana, si no, el aluminio no era necesario porque nosotros podíamos poner la ventana como una vitrina uh-huh. que podía funcionar entre muros, unos vidrios y además que también teníamos tenemos el aluminio también para colocar los cierres, porque uh-huh. hoy necesitamos de seguridad y uh-huh. necesitamos de cosas. Pero el aluminio es un extra, es un material que, además que habíamos intentado hacer esas ventanas grandes de madera y habíamos fracasado, uh-huh. porque madera es un material vivo, y claro, con 6 metros de alto, con cargas de 500 kilos de vidrio, no es un material bueno para este tipo de ventanas. Uh-huh. Entonces, el aluminio existe y además que siempre se esconde lo que se puede porque es por estanquidad acústica, por técnica, nada más. No es por necesidad para que la ventana funcione.
Uh-huh. Bueno, entonces, en esta lógica de la ventana, el aluminio y el vidrio, hay una línea de trabajo, hay unos materiales, hay unas relaciones, hay un éxito, hay una economía... Pero a la vez van ocurriendo más cosas, porque tu ingenio no para en la ventana, ¿no? También con amigos, hay otras aventuras que van en paralelo, ¿no? Sí, estás haciendo otras cosas.
Sí, hemos metido, por ejemplo, introducido en la arquitectura un material de aluminio que es militar, que es una espuma de aluminio, que habíamos hecho muchos trabajos con Capilla Vallejo, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura de Santander, con Patxi, esta cafetería en Baluarte, Tsetsos, sí. Y la obra más grande que estamos terminando es Palma de Mallorca, que tiene 30.000 metros cuadrados de fachada. Con este material de aluminio, además, que hay una estructura metálica colgada, que teníamos que tener un material muy ligero, que no cogiera peso. Y ese material que habíamos hecho, que habíamos encontrado, porque era un material militar, era un material que nadie tenía de idea de usar en la arquitectura. E hoje, por exemplo, o Remculas está usando para ser a sede de Prada, tenemos ahí algunos proyectos con algunos arquitectos que a donde necesitamos de quitar peso, lo estamos usando. Isso são materiais que existem, que são materiais como existem na natureza, que nós outros os vamos encontrando.
Esse é o motivo de utilização destas oficinas que has mencionado, sempre é por uma questão de aligerar, ou também é por aspecto, por uma questão, digamos, mais bem estética?
Primeiro por peso, porque este material como é militar, eles o usam para quitar peso em los coches de militares, em los aviões. Então, tem que ter a mesma resistência, a mesma dureza, e tem que quitar peso. Então, a primeira aplicação que havíamos feito ha sido por peso. Situações onde nós não podíamos colocar peso. E também por a estética, porque este material tinha um aspecto muito vegetal, muito aberto. Há uma espuma de alumínio que usamos muito para tetos. Techos metálicos, que es un muy abierto, muy vegetal, con un
aspecto poro visto.
Muy, muy abierto, y otro muy cerrado, que es como un granito, como una piedra, tiene un aspecto de piedra. Y entonces, por la arquitectura, es un material interesante y sigue interesante este material.
Hay una obra que es importante, supongo que en todo este recorrido tuyo, que es la Casa de la Música, ¿no? Ahí intervenisteis desde tus negociados y desde tus situaciones sí. En un porcentaje además importante, ¿no? De lo que es ese edificio.
Sí, sí, habemos, nuestra participación ha sido casi en toda la obra, porque teníamos fachadas, teníamos techos, paredes, pavimentos, escaleras, bueno. Entonces el material que el Remculas ha cogido ha sido chapa perforada, chapa de aluminio en los pisos, mucho aluminio en los pisos, con un sistema nuevo que a hoy todavía, final de 11 años o 12 años, cada vez está mejor, como el aluminio en la cocina. Porque tiene un aspecto muy bueno, es un material que la manutención es muy baja y la durabilidad es muy interesante. Y hemos aprendido mucho con Remculas, porque la aplicación de estos materiales nuevos, y principalmente en estos edificios públicos, en escaleras, por ejemplo, hemos tenido que aprender con la gente que colocava pedra nos pavimentos. Además que nós outros tínhamos uma rentabilidade muito baixa e havíamos visto que as pessoas que sabiam colocá-lo, chapa de alumínio, era a gente da cerâmica. E então...
Por a precisão.
Sim. Por saber-faire de instalação. Então, havíamos aprendido muito, porque mesmo os techos... porque necessitava de acessos a todas as infraestruturas do edifício, porque o edifício é hormigão, vidro e alumínio. Então, tudo que era alumínio, mesmo as portas corta-fogo, que havíamos posto portas corta-fogo de alumínio, que já é muito difícil de chegar, havíamos posto aí um sistema muito interessante, e então, ha sido um trabalho de quase 3 anos viver aí, na obra. Porque ha sido una obra con mucho detalle. El arquitecto ha sido muy buen profesor porque siempre nos pedía un mock-up. De una esquina, un mock-up.
Prototipo.
Un detalle, un mock-up. Prototipo. Y entonces, nunca habíamos tenido ningún problema en la obra porque siempre se hacía prototipos de todas as dúvidas, não era solamente o dibujo que nos conduzia, sino a la vista. E então, ha sido uma obra muito importante.
E nessas discussões, tão de artesano e de oficial e de arquitecto, havia uma relação realmente directa com o titular da obra, com Remculas?
Sim. Venia cada mês e ele mesmo pensou a introduzir-nos, porque nós tínhamos momentos que não entendíamos muito bem, e começou a introduzir-nos de uma forma tão rápida na obra que quando chegava, em 2 minutos dizia exatamente isto, siga e já está. Então,
tinha uma visão clara.
Uma visão clara.
Técnica, sim, claramente sim, técnica.
Sim. E nós já também começamos a entender o que queria e como o queria. Já lo seguíamos.
¿Y cómo eran los argumentos? ¿Cómo te orientaba de cara a mejorar la eficacia de los dispositivos que tú ponías en marcha para resolver su arquitectura? ¿Cuáles eran sus instrucciones?
Sus instrucciones eran muy claras. Eran instrucciones que materiales naturales, sin trabajarlos mucho, sin tener que planchar, sin tener que atunilar, de modificar, de cortar. Uh-huh. Materiales medidas, por ejemplo, coger medidas muy estándares, muy rápidas de comprar y colocar. Uh-huh. Y a los primeros detalles, como era una obra muy interesante, porque siempre decía que era un meteorito que caía en el suelo. Uh-huh. Entonces los tornillos no tenían que estar alineados, no tenían que estar en la misma línea, podían estar uno sí, uno no. Era casi como hacer una instalación, una obra de arte, ¿no? Uh-huh. Entonces él nos enseñó rápidamente su punto de vista y su visión sobre el detalle y cómo trabajar el detalle. Y ha sido una cosa muy, muy interesante.
Os obligó a desprejuiciaros, ¿no? O sea, a quitar de la cabeza lo que teníais aprendido.
Claro, porque nosotros teníamos en la cabeza la cosa milimétrica, la cosa bien alineada, coincidía, que tenía que estar muy bien. Y ahí tenía todo el contrario. Si había un imprevisto, había que improvisarlo. Uh-huh. Entonces se encontraba soluciones fantásticas para, uh-huh, para solucionar el tema de esquinas, el tema de rugosidad del material, doblas, encuentros. Había ahí un montón de situaciones que hasta con el mismo material se lo solucionaba. Y cosas muy simples, cosas muy naturales.
¿Y esa manera de proceder como industrial, como artesano, económicamente era razonable o sencillamente era una situación en la que merecía la pena arriesgar?
No. A todos los niveles hemos tenido la suerte que todo va bien, porque era una obra que estaba parada hace tiempos, una obra con una crítica muy fuerte, y políticamente estaba ahí muy contestada, ha sido muy, muy, muy machacada. Uh-huh. Y había un momento que era necesario terminarla. Uh-huh. Y había ya una inauguración, porque la gente, por ejemplo, que todavía hay mucha gente que no sabe que la obra era más pequeña do que es, ¿no? Todo el mundo dice que es. Todo el mundo dice que es una obra cara, una obra muy, muy cara, y al final es una obra que tenía un precio de una habitación. Ayer estábamos visitando la obra y el coste de la obra, estábamos hablando de 2.000 euros el metro cuadrado. Uh-huh. Para una obra de una calidad de tamaño y de este nivel,
sí,
es un precio.
Hay hoteles bastante más caros.
Hoteles mucho más caros. Uh-huh. Entonces, yo creo que al final el arquitecto sabía exactamente a dónde tenía que llegar y ha conseguido.
Supongo que de alguna manera esto prestigia una tradición, una manera de hacer que puede relacionar con la mentalidad, con el país, con lo portugués, ¿o no?
No.
¿No? Es peculiar vuestro.
Esta obra ha sido por la forma. Primero por la forma. Ha sido y por la forma y por el sitio, ¿no?
Sí.
Esta obra ha sido muy polémica, contestada, machacada.
Bueno, eso es como lo recibe la gente del lugar.
Sí, bien.
No, pero yo te preguntaba otra cuestión, que es, ¿de qué manera, la genética tuya, como persona formada en Portugal, tú eres portugués, tienes una mentalidad y tienes unas habilidades, permite resolver un problema en concreto? Se juntan los dos factores, Coljas, José María, Ferreira, resuelven una obra. Entonces la pregunta a donde la apuntaba era, ¿eso para ti significa ser llamado en Europa a resolver situaciones en las que tú tienes que aportar ese ingrediente, esa actitud?
Sí, claro.
¿Construye ese prestigio de cara a tu trabajo?
Sí, hemos construido un prestigio a cara de trabajo y de ahí hemos sido muy solicitados para ir afuera. Y eso ha sido una suerte. No es una suerte que hemos controlado o calculado, ha sido una suerte, porque tampoco prevíamos toda esta crisis que estábamos llegando, ¿no? Entonces, esta obra nos aclaró dos cosas. Una, que la podíamos hacer en cualquier sitio, y otra, que teníamos que hacerla o continuar a hacer este tipo de trabajo fuera. Porque la mano de obra que teníamos era muy buena, la voluntad y la realidad de la gente para ir afuera, para ir a trabajar, para ir a hacer todas esas cosas era muy buena.
Gente joven.
Y gente joven también. Y además que hace 15 días que ha estado en Rotterdam, en un hotel, el último hotel de Remo Culas, la mejor cosa que ha dicho en su libro del hotel, que es un hotel en NH de Rotterdam, que a donde continúa con el mismo concepto de arquitectura de metálico, de bastante aluminio, bastante metal, grating de una obra dura también. En su libro, las últimas páginas, decía obrigado. Y tenía todo el equipo de gente portuguesa y habían dedicado ahí como unas 10, 15 páginas del libro, del libro del hotel, y además es un libro muy bonito y muy técnico, a la gente que ha trabajado en la obra.
Es consciente y lo agradece. Es un detalle.
Es consciente y agradece. Y además que ahí, la primera página, cuando entraba en el capítulo de la gente que ha trabajado en la obra, ponía una página negra, obrigado. Entonces yo creo que habíamos tenido esa suerte de coincidir esta posibilidad de hacer con un tiempo ya que estaba llegando que teníamos que ir afuera, teníamos que trabajar afuera. Y a partir de ahí sí, habíamos viajado por todo el mundo, habíamos hecho obra en Tailandia, obra en Tokio, obra en San Bartolomé, Islas Vírgenes, Brasil, Suiza, por todo lado.
Para ti, en lo que tú aportas en estos proyectos o en estas obras con arquitectos, con nombres tan dispares, yo qué sé, como Álvaro Siza en la parte que todavía afecta a casa, o Remo Culas, o yo qué sé, japoneses también, porque trabajas con todo el mundo, ¿no? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como un instrumentista, como un músico o como parte de la partitura? Lo digo porque te tienes que entender con situaciones y personajes realmente diferentes, ¿no?
Sí. Esa relación ya era más una relación de confianza. Es como tú corres un importante jugador de fútbol, ¿no? Ya es más tu experiencia y tus cosas que has hecho, y por eso te corren, y te piden y te llaman.
Entonces, como un jugador.
Exacto. Es que llegas a un punto que la gente tiene que tener gente de confianza. Entonces, no era solamente ya el trabajo, el proyecto, el detalle, el saber hacer, era también una relación de confianza. Además que todas las relaciones que tengo hoy con grandes arquitectos o con grandes obras, es, acima de todo, una relación de confianza. Ellos tenían que quedarse tranquilos que su detalle, su propuesta, su idea se quedase bien hecha. Y entonces una forma de conseguirlo era llamarme, porque sabían que había trabajado con los grandes arquitectos en las grandes obras y querían tenerme en su equipo. Y esto ha sido lo más importante, ¿no? Porque hoy, por mucho que le demos la vuelta a la tortilla, hay un punto donde todo tiene que coincidir, que es confianza. No es solamente el material, la obra, la idea, el proyecto. Es que tiene que haber una conexión correcta, porque volver atrás es muy difícil.
¿Y qué pasa cuando no la hay? ¿Te ha ocurrido?
No, conmigo no ha ocurrido, porque no, yo siempre he conseguido que todos los arquitectos o ingenieros o dueños de obra, no es solamente que consigan o tuvieran una relación
esa confianza,
de confianza conmigo. Porque también en algunas situaciones que habíamos hecho mal, habíamos tenido que volver a hacer, porque ni todas las cosas han sido a la primera.
Entonces, sabe reconocer los errores.
Claro, entonces...
Eso es importante, ¿no?
Muy
una
importante,
relación.
Muy importante
que... De cualquier tipo, además.
Claro, claro. Habíamos tenido que volver a hacer, porque hay situaciones que también habíamos cometido el error de, por facilidad, más por facilidad, de decir, no, es fácil, es por aquí, es así, papá, y al final no coincidía con la idea del arquitecto, mas siempre pasa eso. Y lo importante realmente es que tú lo hagas bien y que consigas que no haya pérdidas de confianza.
¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu instrumento y tu instrumental a la hora de trabajar con tu equipo? ¿Sigue siendo el dibujo un elemento importante en tu relación?
Claro. Además que el dibujo, más que la prescripción, la aplicación, las posibilidades, siguen adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de las obras importantes o interesantes o lo que sea, siempre habíamos hecho prototipos. Mismo de fachadas uno a uno. Hemos tenido hace poco tiempo, por ejemplo, con Manuel Ares Mateus, una fachada en Lisboa, de una empresa portuguesa de EDP, que nosotros habíamos hecho con el arquitecto un trabajo de 2-3 años antes de la obra en pensar, unos prototipos de la fachada y que han sido copiados por la competencia. Tampoco habíamos sido nosotros a hacerlo. Y tampoco estamos molestados por eso, porque sabemos que lo que habíamos hecho hasta aquí, no, el trabajo no ha sido para nosotros, porque hay competencia, hay concursos y hay cosas que tienen que respetarse. Pues nosotros colaboramos con arquitectos y sabíamos que teníamos que correr ese riesgo. Yo creo que esta es la diferencia de una forma de estar completamente distinta. No es que, no es que lo hagas solamente para que ganes tú. También lo haces porque pueden ganar los demás, más que lo ganen bien y que el arquitecto, en este caso, por ejemplo, tenga la idea correcta de lo que le
gusta. Quiere decir que estás habituado a participar desde el inicio del proyecto con independencia de que luego sea tu empresa o no la que finalmente sea adjudicataria de la realización de aquello. Claro. Eso para ti ya era un hábito, era lo habitual.
Sí, a todos los niveles. Por ejemplo, las conferencias, los libros, las ediciones... los patrocinios. Isto não quer dizer que nós estamos, por exemplo, meus melhores clientes são clientes que nunca han hecho nada. E además que é uma provocação muito grande.
Tus mejores clientes são clientes que nunca les has hecho nada, dices.
Exacto, porque são clientes que por alguma forma, por algum concurso, por alguma coisa, não ha sido a minha empresa a hacer o trabalho.
Sí.
Mas continua a existir uma relação de confiança.
Sí.
E, además, que eles, e esta é a parte mais bonita de meu trabalho, é que eles continuam a recomendar-me a todos os demais. E isto é muito...
E como fijas o limite, então? Porque com todo não podes.
Não podes atender a todo mundo. Não é que seja complicado, porque Yo creo que en estas situaciones no hay límites, porque claro que la empresa ha crecido bastante, ¿no? De 5 personas habíamos pasado a 200. Uh-huh. Y entonces tú tienes ayudas, tienes gente que te ayuda por todos lados. Uh-huh. Y siempre estás protegido por capacidades. Uh-huh. Mas tú tienes que estar siempre.
Claro.
Tienes que estar siempre claro. Isto, por un lado, es un poco complicado porque te obliga a viajar, te obliga a estar, te obliga a sufrir un poco, porque siempre que viajas hay momentos en que estás solo, en que estás un poco bajo, cansado, y eso puede siempre mover contigo. Mas cuando se gusta, la cosa se mueve bien.
Ya, te gusta tu oficio. ¿Es fácil conciliar ese aprecio por el trabajo, por lo que estás haciendo, con lo que es una vida tradicional familiar, por ejemplo, eso que llaman conciliación? ¿O eso es un reto imposible?
No, sí, yo tengo una familia fantástica porque entienden perfectamente, además que saben que me gusta demasiado lo que hago. Y como les gusta demasiado lo que hago, entienden perfectamente.
Te apoyan.
Me apoyan. Y es siempre positivo, porque cuando estamos más juntos,
más premios.
Y entonces siempre se consigue, porque es más difícil para mí que para mi familia, ¿no? Porque tú cuando estás fuera, cuando estás lejos de tu sitio, de tus amigos, de tus ambientes, tú sufres más do que los demás, ¿no? Porque es tú que estás fuera, es claro. Tú que estás solo. Y entonces esta relación es una relación muy, muy interesante y que hasta hoy lo he conseguido. Y voy a continuarlo, claro.
Ajá. En toda esa estructura has mencionado un verbo, una acción, que es viajar. También hay que tener aprecio por el hecho del viaje, que supongo que a la vez para ti es un nutriente, es un elemento del que te alimentas, ¿no?
Sí. Al principio ha sido el primer motivo, porque como me gusta mucho viajar y conocer sitios, ciudades, gentes, culturas... Yo siempre viajaba y para mí era siempre una primera vez. Y por encima, siempre invitaba a viajar la gente que trabajaba conmigo. Mismo, por ejemplo, una obra especial en San Bartolomé, por ejemplo. Llegaba con ellos. Y me gustaba estar con ellos hasta el final. Y teníamos historias fantásticas de... terminar una obra 4 o 5 días antes e ir a visitar museos, sitios, playas, islas...
Llenar los ojos, ¿no?, de todo.
Sí. Esta relación también con la gente de trabajo, con la gente que estaba conmigo, ha creado unos lazos muy fuertes, muy, muy fuertes.
¿Y ahora todo eso es presente o ya es pasado?
No, sigue presente.
Claro, es abierto tu mano, o sea, tienes actividades muy diversas.
Sigue presente, además que esta gente siempre me sigue, porque ya es una forma de estar, ya es una forma de vivir. Y entonces ellos ya me entienden perfectamente a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar... todos los movimientos, todo lo que hago, y además que ellos mismos ya entienden perfectamente toda esta conexión con la arquitectura, con la arte, con la forma de estar, para convivir incluso, ya entienden, ya no son solamente metalistas, o no es solamente gente que trabaja en la obra, es gente que puede estar contigo y que ha aprendido también.
Yo entiendo que tú pones condiciones, porque hay un momento que mencionabas en la relación con los profesionales, ¿no? Aparece esta figura como empresario del patrocinio, ¿no?, de apoyar cosas ajenas, que no es una condición, que para ti es otra aventura, pero que poco a poco, en realidad, lo que tú estás haciendo no es tanto favorecer que otros tengan una economía para hacer algo, sino implicarte en hacer aquello. O sea, tu exigencia siempre es la participación real en todo aquello que se te ofrece, ¿no? No tanto hacer una aportación de recursos, sino intervenir en el sistema. Lo digo porque en tu recorrido arrancas como ingeniero, ingenioso, artesano, resolviendo problemas, pero en este momento tu palabra, o una palabra que te define ya mejor, es la de editor, en realidad, ¿no? No tanto, vas como cambiando el concepto que te define. Y tu edición ya no únicamente es de producto en la construcción, sino que también es directamente relacional, editorial, puro, como publicaciones. O sea, poco a poco tu abanico se va abriendo, dando sentido a esa palabra, ¿no?
Sí, mis clientes, mis amigos, mis proveedores que me enseñan eso. Me enseñan porque yo he dado cuenta también, no es solamente que haga falta una ventana, que haga falta un sistema nuevo, es que había una falta de comunicación muy grande. Había una falta de comunicación muy grande, y además que últimamente se habla mucho de la relación arquitectura-industria, por ejemplo. Yo decía, y ha dicho, por ejemplo, a Eduardo y a Sisa, cuando íbamos a Marruecos a hacer una conferencia, y me preguntaban qué hacía yo ahí, porque no tenía nada. No tenía nada que ver con la conferencia, porque además que no había hecho nada. Era solamente un patrocinador que estaba ahí y que... Y él me preguntaba porque yo estaba ahí. Yo le había dicho, y yo le ha dicho, mira, la cosa que más me gustaría era meter 50 metalistas dentro de un autobús,
sí,
sin matarse unos a los otros.
Yeah.
Los otros arquitectos, que al final sois 50 dentro de un autobús, vais a una conferencia, tenés apoyo, todos hablan y más. Mañana estáis concursando unos contra los otros.
Sí.
Y esto, a mí, para mí es muy bonito, es muy interesante y yo quiero aprenderlo. Entonces, todas estas relaciones, yo había visto que, por ejemplo, en mi sector, eran imposibles de hacer. Y hoy ya se permite. Porque se han dado cuenta que al final tiene que moverse, tiene que estar informados, tiene que convivir, tiene que compartir, tiene que... Además, que tiene que hablar de sus ideas, porque, por ejemplo, continúa en mi sector de la ventana, de la metalistería, del vidrio, de la fachada, de lo que sea, hay mucha gente con ideas buenas. ¿Y qué pasa? No comparten, no hablan, no se juntan. Y hoy, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer es juntar a la gente. Que la gente esté junta para que pueda enseñar sus cosas, mostrar sus cosas, hablar de sus cosas, de sus preocupaciones, de sus dificultades. Y siempre ha pasado, en todos los momentos que hemos estado juntos, siempre ha pasado situaciones de... por un lado, admiración, y por otro lado, disolución. Porque había siempre alguien que decía, ok, voy a pensarlo y voy a ver cómo te puedo ayudar. Y si no había esta conexión personal, porque hoy, por ejemplo, hay dos cosas que a mí personalmente me realizan. Una es mover todos estos líos con la arquitectura y que la arquitectura te acepte. Este es un punto. Y otro punto es que tú consigues estar por todos los lados. Estás en cualquier sitio, hablan de ti, te llaman y te quieren. Entonces, esto es algo que tú puedes...
Te sientes aceptado.
Exacto. Es que... Y al final no es nada complicado, porque todo el mundo habla de conferencias que habíamos metido 38 arquitectos en una semana en Oporto, por ejemplo. ¿Cómo es posible? No, es fácil. Es que la primera cosa que tienes que hacer es invitar. Y cuando invitas a la gente entiende perfectamente que también tiene que participar. Y entonces es un juego, una forma de estar muy interesante. La gente acepta. El problema es que hay muy poca comunicación. Se habla demasiado de política, de desgracias, de fútbol, de no sé qué, en la televisión.
Sí.
Y no se habla de trabajo, de posibilidades, de internacionalización, por ejemplo, hoy en la televisión. Es algo que hay un tío que va en un avión, no sé a dónde, y que vuelve con una maleta de un suceso.
Ya.
Y esto no es así.
Ya.
Entonces, es un poco todo esto que yo creo que es importante, porque si no estás, si no mueves, si no haces, muy difícil.
Entonces has decidido ser un agente definitivamente activo en ese plan de relación. ¿Y eso qué forma acaba teniendo? ¿Eso se estructura de una manera ordenada? ¿Son ya situaciones que se van repitiendo y siempre y se llaman de la misma manera o cómo lo imaginas?
Bueno, un poco como me preguntaste hace poco, la Casa de la Música, por ejemplo. La Casa de la Música ha sido muy contestada, la gente un poco en contra, no sé qué, se ha terminado. Y hoy si la quitas de ahí, creo que vamos a tener un problema. Sí. Una manifestación porque no te van a dejar. Yo creo que esto es un poco el concepto que nosotros tenemos, que es cuando tú empiezas a hacer algo, ¿no? Siempre la gente hace un poco de resistencia, posiblemente sí, posiblemente no, y cuando viene, vuelven. Y entonces, cuando vuelven, ya es mucho más fácil, porque ellos mismos ya invitan a los demás, hablan sobre las posibilidades, y entonces cría-se un espíritu de equipo muy grande, que por posibilidades, ideas, proyectos, consejos, amistades, conocimiento, es muy positivo, muy positivo.
Muy bien, pues celebramos todo esto y la forma que he tenido precisamente estos días, ¿no? En Oporto, en Braga,
que donde además que esta instalación, por ejemplo, de estos días, con Pedro Cabrita Reis, que ha sido un amigo, que habíamos hecho la Bienal de Venecia, y yo creo que las empresas tienen que entender que tienen que tener una filosofía de estar, tienen que encontrarse. Porque el problema de muchas empresas es que no tienen una filosofía de estar, ni tampoco saben a dónde encontrarla, y eso es muy malo, porque es como pasar en un museo y crees que estás en la playa, ¿no? Y eso es muy importante, porque esta relación que yo he tenido la suerte de vivir, de arquitectura, de arte, de industria, es muy interesante. Muy interesante porque, por un lado, te torna la vida más abierta, más contenta, más feliz. Y, por otro lado, mueves gente, familias, economía, trabajo. Porque hoy, la arquitectura e industria, por ejemplo, y que tiene que seguir de manos dadas, movimentan mucho. Y movimentan mucha mano de obra, muchas familias. Mucha gente que depende de esto. Es que no estamos hablando solamente de inventos, ni de conferencias, ni de libros. Estamos hablando también de familias.
De vida.
De vida, que depende de todo esto. Entonces, tenemos que ser un poco emprendedores para que podamos crear empresas saludables, fuertes, y que la gente, por ejemplo, se sienta integrada perfectamente en la empresa. No es solamente un empleado que nos interesa, sino un colaborador interesado que haga parte de la equipa. Y esto ha sido el suceso de las empresas donde estoy. Por ejemplo, este encuentro con Iduna, que al final queríamos presentar muebles y habíamos hecho una instalación de arte. Y ha funcionado mucho mejor si teníamos y todos los muebles limpios, muy bonitos, muy guapos para la gente sentarse. Y es una provocación porque la gente tiene que entender cómo se hacen las cosas. Y ahí teníamos la... Desde la primera silla de escuela hasta la chapa del mueble más tecnológico.
Las sillas de escuela eran de Álvaro Siza, ¿no? Eran de hace unos años ya.
Sí.
Y de una lleva de
la
tiempo.
Mesa, la silla y además que teníamos ahí muebles ya dibujados por Carvalho Araújo de hace 20 años.
Sí, ahí estaba el nacimiento de toda una serie, que de hecho la instalación, el montaje, de alguna manera lo que hacía era alumbrar un futuro que no está presente, queda pendiente para una próxima cita, ¿no?
Queríamos también que esta exposición fuera una reflexión de la industria y de la arquitectura, porque esta relación de arquitectura e industria sigue y va siguiendo, moviendo todo el mundo, toda la gente, porque... Es un sitio, una forma de estar muy, muy, muy tranquila, muy, muy interesante.
Bueno, aprendemos una vez más que efectivamente los términos como mínimo requieren raíz y aire, ¿no? Que incluso cuando hablas de arquitectura e industria no puedes renunciar, tienes que seguir y tienes que hablar de la propia vida, tienes que hablar inmediatamente del conocimiento, tienes que hablar de la documentación, de la relación entre las personas, inmediatamente entra esa cuestión tan generosa y tan aparentemente prescindible, pero por otra parte tan necesaria como es el arte, como elemento y como esencia de lo que el espíritu humano es capaz de producir. Yo creo que tú has juntado todas esas piezas, ¿no? Nos obligas a todos a movernos en ese baile en el que están presentes.
Y es una intención para que la gente entienda que... no es solamente fabricar algo, no es solamente una pieza, es todo un movimiento que ella puede tener, provocarte a ti y a los demás. Entonces es este sentido que queremos tocar. Nosotros queremos tocarlo bien, porque sabemos que es una forma muy interesante de mover.
Muy bien, José María. Vamos a estar entonces atentos a ver cuál es ese siguiente movimiento. Quizá en este caso y de manera particular, quiero decir, en este podcast de Escalae, haremos un esfuerzo por documentar algunas de las cuestiones que hemos comentado, porque como no están, quizá no son tan habituales en la esfera de lo que suelen consultar o ver los estudiantes de arquitectura o los arquitectos, solamente sea necesario que les aportemos un contenido mayor de imágenes, en concreto de esta instalación o de situaciones similares.
Sí, porque esta instalación, por ejemplo, de Duna es, además que le habíamos llamado Restart, que es no solamente un recomenzar, mas es un recomenzar con una provocación, porque, por ejemplo, hoy ya es también lleno de normas. Tú no puedes estar sentado más que 2 horas si no puedes mover tu puesto de trabajo, subir, bajarlo, no sé qué, eléctrico, baja, ¿no? Y entonces, ergonómicamente, mismo un mueble, y estamos hablando ya de algo dentro, y muy dentro de la arquitectura, puede ser también algo muy interesante. Y en el futuro, que es un poco esto que Duna va a buscar, es el puesto de trabajo del futuro. ¿Cómo va a ser el puesto de trabajo dentro de 10 años? Es el mismo. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo cambia? Entonces nosotros estamos por detrás de esto, por eso estamos haciendo esta instalación, que invitamos a todo el mundo a visitarla cuando quiera, porque va a estar permanente y va a cambiar algunas piezas, algunas cosas, solamente por adaptación o por nuevos dibujos. Pues es un poco esta provocación de integrar cosas en los muebles, en su forma, en su ergonomía, en su diseño. Además que nos interesa también buscar diseños perdidos. Ya tenemos algunos. Y a ver si podemos también impresionar de la misma forma que habíamos impresionado con las ventanas.
Uh-huh. Bueno, pues entonces, a quienes nos escuchan ya tienen bastantes motivaciones como para empezar a planificar un viaje a esta zona del mundo. Sí, sí. El hotel está aquí, en el Fjord, a esta maravilla de Oliveira, donde pueden... Solo el hotel, decíamos al comenzar, ¿no? Ya merece la pena la visita. Imagínate si además está toda esta cuestión del estuario, de estas primeras obras de Távora y todo el linaje que conduce a esa herencia de Sidra y de Souto, y por supuesto la instalación y el mundo de la industria que rodea Iduna y la experiencia de José María Ferreira. Muchas gracias por la conversación, José María, y sigamos todo ese proceso y ese futuro.
Gracias, Fernando.